Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in?
Hola, hola a todos y bienvenidos a este programa del día de hoy, simplemente por Mantra FM, y arrancamos este viernes a las 9 de la noche con Tuti, ¿no? Y digo arrancamos porque recién empieza la noche para algunos, me imagino yo, ni más ni menos, deben, estimo que luego salir justamente a sus espacios de esparcimiento, me imagino. Pero bueno, hoy tenemos un programa hermoso, divino. Vamos a hacer canalizaciones en vivo, así que obviamente los espero para que vayan anotando sus mensajitos, vayan poniendo toda su buena energía, lo que quieran preguntar. Vamos a ir pidiendo la asistencia de los guías y los maestros. Y como siempre, no quiero arrancar este hermoso programa del día de hoy sin compartir con ustedes las novedades, ¿no? Ni más ni menos. Así que, bien. Bueno, contarles que vamos a estar en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, ya van a ver, esto empieza en agosto, pero ya vamos tejiendo con esas redes, ese espacio, ese contexto, ese escenario, ¿no? Donde vamos a estar todos juntos compartiendo, así que atentis, atentis a esta propuesta porque es muy importante. El 14 de agosto vamos a estar en Luminarias TV haciendo la presentación de Simplemente Te Amo, el libro, obviamente, ¿no? Ya se viene, lo van a poder conseguir en ebook, ni más ni menos. Contarles también que el lunes hacemos una conexión presencial de la abundancia, el éxito y la prosperidad, así que pueden anotarse. Aquí abajo seguramente les va a figurar mi número de teléfono, pueden escribirme a mí para que yo los derive con Melisa, que es nuestra organizadora de lujo, ¿no? Digamos, de los talleres. El día jueves 4 hacemos un viaje sonoro, para conectarnos justamente con nuestra misión de vida y nuestro propósito. Hay lugares disponibles, así que los espero. Bien, no sé por qué son tantas las novedades que me voy como de a poquito perdiendo, ¿no? Digamos, de alguna manera. Pero tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que compartir. Obviamente se viene el 14 de agosto por Perusa en el tercer congreso internacional por los 100 años de Mica Usui. Así que, bueno, los invito a todos porque es libre y gratuito, pueden entrar en mi página de Instagram, ahí van a ver que estoy oradora el día domingo, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos a todos, obviamente, ni más ni menos a este espacio. Y, bueno, no se olviden, ¿no?, de conectarse a las redes, de ponerle me gusta, suscribirse al canal Georgina Bonifacio, ponerle un me gusta a unos corazoncitos en el Instagram, ni más ni menos, y en simple guión del medio mente, pueden buscarnos en Facebook. Y bueno, ahí van a encontrar todos los programas de Mantra FM, todos los programas de Perusen y todos los posts que vamos haciendo. Ahora estamos con las semillas estelares, les voy a contar en el próximo post a ver quién se siente identificado, de qué estrella, de qué energía proviene. Así que bueno, los invito a todos ustedes obviamente a leer y a ir dejando su mensaje. Y acá llegó Dani, ¿llegó o no llegó Dani? ¿Cómo es la cosa? ¿Llega o no llega?
Acá estoy.
¿Llega o no llega?
Sí, presente esta vez, presente. Poquito la voz tomada, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que salga todo bien.
Vamos a hablar de la crisis, ¿Qué hago con la crisis? ¿Qué hago, señores? Se viene agosto, me empiezo a dar cuenta que estoy a mitad de año prácticamente, ya me empiezan a quedar unos meses, me puse metas este año, las cumplí, no las cumplí, ¿qué hice? Me están pasando cosas con todas estas reverberancias energéticas, me siento desganado, entré en crisis con mi trabajo, con mi pareja, con mi familia. ¿Qué hago, señores? ¿Qué hago en la crisis? ¿No? ¿Usted está en crisis, Daniel?
No.
¿No? No, ningún tipo de crisis. ¿Usted tengo?
Sí, he tenido crisis, pero actualmente...
¿En este instante?
No.
No, qué bueno. Que pase un poquito de eso que lo mantiene en equilibrio. ¿Cómo hace?
Comprensión de la situación.
Bueno.
meditación. Bueno, y ahora vas a dar los tips.
Por supuesto, ni hablar de sí. Bueno, a todos obviamente le estaba diciendo Dani, así que estate atento ahí a todos los canales por donde sale, simplemente que vayan poniendo su mensajito, porque vamos a hacer una linda conexión con seres de luz. Bueno, quiero decirles algo que me parece que esto no es una novedad, obviamente les voy a hablar desde la psicología, les voy a hablar desde la mediunidad, ¿no? Desde cómo se mueve nuestra energía, ni más ni menos, y me parece como súper interesante saber la palabra crisis. ¿Qué les supone a ustedes la palabra crisis? Cuando ustedes se conectan a esta palabra, parece que algo se rompe, se corrompe, se cae, se nos viene el mundo encima, ¿no? Como que tenemos que atravesar como un espacio desde lo tenebroso, ¿no? La penumbra, lo mejor que podamos, ¿no? También utilizamos la palabra crisis, sentimos que nos estamos como ahogando en un pozo. Bueno, ¿qué supone para ustedes la crisis? Porque obviamente como nosotros sentimos subjetivamente la crisis, es también cómo vamos a vivir, ¿no? Ese espacio, ese contexto, y es la mirada que vamos a posar sobre ese lugar. Hay crisis necesarias, quiero que sepan. Hay crisis necesarias que generalmente vienen acompañadas de las crisis de edad. Así que hay crisis que son necesarias que esas crisis necesarias nos invitan a madurar. Y en realidad todas las crisis nos invitan a madurar. Lo que pasa es que algunas crisis nos agarran así como espontáneamente, nos agarran como de imprevisto, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que sacar toda esa resiliencia, todas esas herramientas, todo lo que nos sucede adentro nuestro, todo lo que aprendimos para poder sortear obviamente ese espacio. Les voy a dar un tip que estos señores y señoras, usted que está del otro lado escuchando, quiero que sepa algo que es muy importante. No hay una vida sin problemas. No hay una vida sin crisis. Las crisis son necesarias. Problemas tenemos todos. El tema es cuando sabemos transformar la crisis, cuando transformamos la crisis en problema o cuando transformamos la crisis en dificultad, ¿no? Porque una crisis que nos tiene en problemas es como que, bueno, no está ahí como, ¿no? Nos invita a quedarnos en ese problema de Einstein, por ejemplo, sin resolver, bla, 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 nos quedamos dándole vueltas, regocijándonos, ¿no? Una especie de empanado emocional donde nos vamos quedando en esa información. Ahora, una dificultad supone que yo estoy parada delante de ese espacio, delante de esa crisis, con un estado de búsqueda de resolución. Y eso, es distinto. Entonces, ¿una crisis supone un problema? No. ¿Una crisis supone una dificultad? Sí. Problema es si yo no puedo emocionalmente encontrarme viviendo este paradigma, este vacío, este espacio, en una búsqueda de soluciones. ¿Sí? Entonces esto es muy importante, porque como yo me paro ante un paradigma de lo que me está pasando, de ese quiebre que yo estoy teniendo en el orden de lo emocional, en el orden de lo mental, en el orden de lo físico, es como yo voy a tomar el siguiente paso que voy a dar. Si yo lo hago en un estado de angustia, de tristeza, lo hago en un dialecto permanente mental, donde me estoy cuestionando, donde me estoy diciendo lo mal que me sale, donde estoy diciendo que siempre me pasa lo mismo, donde estoy diciendo no hay solución, lo más probable es que esa crisis se vuelva un problema. Y cuando esa crisis se vuelve un problema, me quedo ahí, me regocijo en una especie de estado aniñado, además, ¿no? Donde siento que tiene que venir una fuerza sobrenatural a sacarme de ese lugar. Y entonces la segunda verdad es, nadie vive sin dificultades, y dos, puede haber fuerzas sobrenaturales que te saquen de ese espacio, pero es a través de tu voluntad. Y esto es muy importante, utilizar la voluntad. Ahora, cuando yo me paro diferente ante una crisis, donde digo, ok, estoy pasando una crisis, aquí está pasando algo, esto se está reacomodando, esto no me gusta, tengo que tomar una decisión, este escenario no lo quise para mí, no me lo planteo, pero mi vida continúa avanzando y siento que no quiero perder tiempo en regocijarme en esta emoción que no me gusta, pues entonces ahí tenemos una dificultad. Y cuando nosotros tenemos una dificultad, nos transformamos en constructores de nuestra realidad. Por ende, como nos transformamos en constructores de nuestra realidad, sacamos el bagaje de herramientas que tenemos aprendidas hasta el día de hoy. Entonces, fíjense que la mente maneja un posicionamiento emocional, y qué potente está siendo esta máquina que es la mente, ¿no? Entonces, como yo le hablo a mi realidad, es como yo me voy a parar emocionalmente. Entonces, lo primero es siempre suponer qué implica una crisis en mi vida. Porque como yo defino mi crisis, es como yo voy a estar parada emocionalmente. Y es el orden emocional que yo le voy a dar adentro mío, por el nivel de evolución que yo voy a tener, si creo o no creo que puedo con ella, ¿no? Si quedarme en ese lugar abatido o decir, ok, yo soy buena sacando herramientas, ¿no? Yo soy resiliente, yo soy capaz de salir de esa situación, yo soy capaz de tomar mi vida, yo soy capaz de sortear esto. Entonces, aquí es muy importante preguntarnos, o en vez de decir, ¿por qué me pasó esto?, preguntarme cómo salgo de esto, ¿no? O cuál es el siguiente paso que tengo que hacer para salir de esto. Entonces, es muy importante conectarnos con las soluciones. Pero aquí pasa algo muy importante. Quiero que sepan que tenemos dos programas de crisis. Esta es crisis 1. Aquí pasa algo que me parece sumamente interesante. Una crisis, antes de ser crisis, lo más probable es que haya yo pasado por un estado de ahí. Entonces haya pasado por un estado de negación, medio de rechazo, que no te quiero ver, de disminución de la situación, de silencio, porque a veces utilizamos el silencio como un modo de reparación. Es un gran error este, utilizar el silencio como un modo de reparación. Entonces lo más probable es que cuando yo asuma que estoy en la crisis, es porque estoy al borde de la gota que colmó el vaso. Entonces, como estoy al borde de la gota que colmó el vaso, ya tengo que lidiar con un vaso casi lleno, ¿verdad? Seguramente que a la mayoría de ustedes le pasa esto. Entonces, es muy importante, ante cualquier situación que estamos, chiquita o grande, como depende de cómo la consideremos, poder empezar a decirnos a nosotros mismos, comunicarnos, me pasa esto, estoy en esta situación, esta es la emoción que yo estoy teniendo en este momento, sin expresar, siento que no estoy bien con mi pareja, siento que tengo asuntos pendientes con mi madre o mi padre, siento que me estoy desbordando en el trabajo, siento que estoy colapsando. Porque esos estados previos a la crisis en sí misma, que generalmente cuando no asumo una crisis se vuelve síntoma, y si yo no comunico eso que está pasando, voy a querer tomar acción sobre ese vaso que ya está lleno, cuando yo podría haber hecho pasos previos, cuando yo podría haber tomado microacciones, ¿no?, para poder ir resolviendo estos nudos donde yo me estoy colapsando, porque una crisis es un colapso energético donde nuestra energía se paraliza y está agotada, es un colapso mental donde yo no puedo procesar información y realmente siento que tengo que aislarme del mundo generalmente, y es un colapso emocional porque no quiero sentir más esto, pero no sé cómo hacerlo. Y a su vez se sufre un colapso biológico o físico donde el cuerpo está agotado, ¿no? Donde el cuerpo está agotado, donde duele la cabeza, donde pesa la espalda, donde tengo sueño, de los oídos me zumba, donde proceso mal el alimento. Digo, me pasan un montón de cosas en esas crisis. Y saben, crisis tiene la mayoría, ¿sí? Entonces esto es muy interesante, porque también en cada crisis, y esto lo explico muy bien en Simplemente, en el libro, crisis implica que hay algo del orden de lo cuántico y espiritual, además, que quiere posarse de otra manera, tomar otra acción, tomar otra mirada, trascender un espacio, madurar algo que está dentro, soltar un asunto pendiente, ordenar un ancestro, quitar una carga ancestral, liberar una implicancia, saldar alguna deuda kármica. Digo, hay algo de ese orden que empieza a aparecer. Entonces es muy importante que en vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí?, es ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Y qué estoy aprendiendo de esto? Y eso va a cambiar nuestra posición emocional de manera impecable, me va a poner de otra manera. ante la crisis. Ok, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Estoy aprendiendo la paciencia? Pues venga, poneme a prueba, voy a trabajar en mí toda la paciencia que sea necesaria. ¿Qué forma toma la paciencia a mí? ¿Es forma de respiración? ¿Es salir a caminar? ¿Es mejorar mi alimentación? ¿Es ponerme a estudiar algo? ¿Es ponerme a escribir? ¿Es transmutar alguna información? ¿Es apuntarme en un taller? O sea, es ir buscando esa herramienta dentro mío, porque mi mente tiene muchísimo poder, porque es una máquina cuántica enorme, donde yo pongo en juego toda esa información para entender ese para qué me está pasando esto y poder luego decir, aquí aprendí. Entonces, a su vez, eso el sistema nervioso capta todo esto que yo le estoy diciendo y me invita a hacerlo diferente también, porque yo le digo, como lo aprendimos antes, en esto no funciona. Porque amplío la mirada de mi crisis. Y cuando yo amplío la mirada de mi crisis de una manera cuántica, es decir, darme cuenta que pueden estar pasando cosas de otro orden. ¡Wow! Hay algo nuevo que estoy tomando, hay algo nuevo que estoy captando, hay algo nuevo que estoy trascendiendo, hay algo nuevo que estoy incorporando. Y me siento liberado. Siento liberado y me siento con otra energía. Entonces esto es muy importante, poner el foco ahí. Saber que somos más que un cuerpo y que nuestra vida no pasa sin dificultades, porque las dificultades nos invitan a crecer. Entonces tenemos claramente en nuestra vida, muchas veces nos suceden cosas enormes o que consideramos enormes y que no, en el momento sentimos que no podemos salir, y después cuando pasa un tiempo y nos damos cuenta que tuvimos que trabajar un montón sobre nosotros, ¿sí?, aparece obviamente esa nueva información y miramos hacia atrás y decimos, púchale, la pasamos esto, lo pudimos. Entonces trabajar íntegramente todo lo que somos como un gran equipo dentro nuestro, donde el alma forma parte, el alma no está corrida de nosotros, el alma forma parte de nosotros. Y esto es muy interesante porque también empezamos a ver correspondencias a nivel álmico, las infidelidades, las muertes, ¿no? Cuando esto ya lo hablamos en programas anteriores, hace dos programas atrás, cuando alguien parte, ¿cómo parte? ¿De qué manera parte? ¿Qué pone de juego en mí? ¿Me pude deshacer, digamos, de mis asuntos pendientes? ¿Pude hablar? ¿Pude despedir? ¿No pude despedir? Estas son cosas muy fuertes. Entonces, abrir ese espacio que es enorme de la crisis y mirar con nuevos ojos para poder entender, ¿no? Digamos, obviamente, todos estos correlatos. No sé qué piensa acá Dani.
No, la verdad que es súper interesante. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil es. O cuáles son esas etapas de la crisis donde uno está envuelto en llama, está envuelto en desesperación, está envuelto en angustia. Y sabe que tiene que salir, pero no puede salir. ¿Qué hacemos ahí en ese momento?
Claro. ¿Sí? Lo primero es la aceptación, ¿no? Digamos, quizás en el momento no sepas que vos podés con la crisis, ¿no? Digamos, a veces no pasa. Sentimos, sobre todo ante la pérdida de alguien, un estado de infidelidad, ¿no? Claramente, sentimos que no podemos. Sentimos que nos estamos enlodando, o cuando la crisis está en pareja, decís, bueno, hoy le pongo un poquito más de pila, ¿no? Le pongo un poquito más de pila, te espero, ¿no? Con rico perfume, y el otro entra, no sé, tuvo un mal día en el trabajo, ¿no? Y de repente entró a ese espacio y se empeoró. Entonces, ese poquito está empeorando. Entonces, yo creo que quizás no sepas la fuerza en ese momento que tenés, quizás sepas que sientas que estás enlodado, estás sintiendo que no estás pudiendo salir. No podés evocar la fuerza que hay dentro tuyo para darle sentido, continuidad, forma. Y eso es muy importante porque quiere decir que estás sumergido en el lodo, ¿sí? Y cuando uno ya está sumergido en el lodo, no puede seguir resistiéndose. Esto que les contaba, ¿no? Digamos, en vez de negar y resistirnos, asumir. Como la palabra fabulosa, ¿no? Yo tengo que asumir que hay algo que no está funcionando en mí. Porque eso me va a permitir que yo pueda ver las cosas de otra manera, ¿no? Y esto no quiere decir que yo tenga que tomar una decisión, ahí esto, esta pareja no funciona, no. Yo no estoy siendo, algo no está encajando, al otro le está, puede, también está pasando algo y a mí me está afectando, ¿no? Alguien partió, yo no sé quién ser sin esa persona, ¿no? Entonces, perdí un trabajo y no sé qué hacer con ese trabajo. Vino el momento de mi jubilación, no sé qué hacer con todo este espacio libre. Entonces, en ese espacio de crisis, asumir la idea de que hay algo que ya no está y conectarme a ese vacío es importantísimo. Porque ese vacío es la búsqueda de liberación de algo. Es algo que se está transformando, transmutando, liberando, completando, asumiendo. A mí me gusta mucho la idea de transformarnos, ¿no? Hay algo que se está transformando, hay un vacío ahí, hay algo ahí que no sé qué es, que siento que todo está desordenado, pero hay algo que se está transformando. Si yo me resisto, lo más probable es que no venga la solución. Ahora, la solución viene de saber preguntarme, ¿sí? De hacerme la pregunta correcta. Mira esto, por favor, focalicen. De hacerme la pregunta correcta. ¿Qué me pasa? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo con esto? ¿Qué es lo que me hace sentir bien? ¿Qué puedo hacer para estar mejor? ¿Qué puedo hacer para estar mejor yo? Hoy. Hoy. Esto, y hoy, ¿eh? Hoy, porque capaz que mañana me desborde, capaz que mañana no necesite lo mismo, capaz que mañana me salga otra cosa. Conectarme con mi necesidad, con eso que está ahí adentro mío, que está necesitando ser nutrido, que está necesitando ser trascendido, que está necesitando ser incorporado, que necesita una buena forma, pero que si yo no lo nutro, si yo no lo veo, pues no puedo transformarlo. Sigo tratando de llevar todo este vehículo que soy de la misma manera que todos los días. Y no sirve. Igualmente, en una crisis, yo no entro de un día para el otro, Yo no entro de un día para el otro. Empiezo a sentirme mal, empiezo a sentir que algo no está bien, empiezo a darme cuenta que algo me está molestando. El problema es que muchas veces, en vez de aceptar eso de primera, que sería como lo ideal, lo aceptamos cuando ya estamos desbordados. Entonces, cuando ya estamos desbordados, tenemos una dificultad y muchas veces no tenemos la fuerza de salir de esa dificultad. Entonces, aquí, una de las maneras más bonitas de poder salir de esa dificultad, es decir, saberme que yo tengo una dificultad, pero que también tengo la llave adentro mío, que yo tengo la capacidad de hacerlo distinto y que yo, tan solo yo, voy a poder sacarme de ese lugar, aunque haya un montón alrededor mío que me quieran ayudar. Generalmente cuando estamos en crisis nos cuesta tomar la ayuda porque sentimos que el otro le resulta muy fácil lo que nos está diciendo y porque en nuestra crisis generalmente estamos más en nuestro sentir que en nuestro pensar, ¿no? Entonces, hacer conexiones con nosotros, microconexiones. ¿Qué necesito en este momento? ¿Qué me haría sentir mejor? ¿Cuál sería mi próximo paso? Chiquito, no necesito hacer cosas grandes. Entonces ahí yo empiezo a sentirme mejor porque sé que, a ver, espérate, esto me voy a tomar un helado, por ejemplo. Me voy a tomar un helado un rato y del gusto que a mí me gusta. Entonces eso, ya mi cerebro recepciona que algo nuevo está pasando y algo bueno está pasando. Entonces me empieza a fortalecer, no me deja sentirme tan mal. Y cuando yo no me siento tan mal, entonces en ese no tan mal tengo la capacidad de ver la dificultad de otra manera. O la estoy viendo de arriba y no la estoy viendo de abajo. No estoy en el lodo, estoy sobre el lodo en ese momento. Entonces es importante hacer algo que me acerque a ese más, que me haría sentir un poquito mejor, y en ese más yo darme cuenta que, no era tan grande esto, no era tan grande este dolor.
La otra pregunta sería, porque claro, una vez que uno se puede dar, o sea, ya ha recorrido algunos pasitos, igual tiene que ver con la gravedad de las crisis, ¿no?
Por supuesto.
¿Qué crisis estamos pasando en tal momento? Puede ser una separación, puede ser una pelea con un hermano, un problema de trabajo, una crisis laboral.
Mira, te voy a decir una cosa, la pérdida de alguien y la infidelidad son dos crisis enormes, sobre todo cuando no son esperadas, son cosas muy, muy, muy grandes. La infidelidad es una crisis muy grande. que a las personas les cuesta sentir qué hacer con ese escenario, ¿no? En mi experiencia, capaz que no sé a niveles mundiales, pero yo le puedo decir a mi experiencia 10 a 8, digamos, ¿no? Digamos, de las sesiones online que tengo, 8 a infidelidades seguro. Algo pasó en el orden de la pareja.
Claro.
En algún momento de su vida. Y la infidelidad es un escenario complicado. Es un escenario complicado porque uno entra con un debate con su moralidad, ¿no? ¿Lo perdono, no lo perdono? ¿Qué hago? Son muchos años. ¿Lo amo? ¿Se perdona?
El paso de lo que no se debería hacer. ¿Qué sería? ¿Qué es lo primero de decir? No, mira, esto no lo haga.
¿En las crisis?
Las crisis. ¿Qué es lo que no?
No huyas. Punto número uno. No huyas. No creer que, primera persona, Georgina, no huyas. No agarres una mochila, un bolso, lo que sea, y te vayas, porque te puedo asegurar que encima es peor. Estás en otro país, en otro escenario, o no sé, en otro lugar, y no hay nada peor que sentir que uno se fue a querer disfrutar y olvidar y no poder hacerlo.
O sea, no puedes estar en Cancún tirado en la playa con un coco en la mano. Y voy a decir, bueno, lloro acá, que por lo menos...
No. ¡Ay, me está tocando el sol! No sirve. No. No, señores, es mucho más frustrante. Vine acá, es peor. Estoy llorando por mi crisis, con el coco en la mano, el pasaje que pagué en el hotel, tirada en la playa y diciendo, no puedo disfrutar de esto, ¿qué me pasa? Es peor. Entonces no huyas, primer punto, no huyas de ningún escenario. Por eso yo hablo lo contrario, ¿cuál es del no ir? Al asumir. Con todo el dolor que venga, ¿eh? Dolor no es sufrimiento. Dolor es entender, esto lo hablamos en el programa pasado, dolor es entender que hay este contenido emocional, esta bola emocional que me trae la crisis, yo tengo que poder trascenderla de alguna manera, darle forma, darle identidad, decir esto me está pasando, reconocer cuáles son mis emociones, qué formas emocionales está teniendo, de qué manera está impactando en mi vida, porque huir no me va a dejar justamente que esta bola se quede acá en mi casa y yo me vaya y disfrute y después vuelva y digo, bueno, ahora volví mejor, voy a tomar este paquete de información. No, yo me voy con este paquete de información. Le agrego frustración. Entonces, no ir es el primer plano. No hacer silencio, punto número dos. Hacer de cuenta en ningún orden de la crisis, y les aseguro mucho menos de pareja, hacer silencio no es la forma. No es la forma, no es el camino, no es la dirección. El silencio incrementa la fantasía. Hoy en día tenemos por ahí las redes sociales que, viste, que uno está en crisis y empieza como a chequear el famoso Instagram, el TikTok y demás, no sé,
el Facebook,
¿no? Y pasa el tiempo, y les puedo asegurar algo, pasa el tiempo donde yo estoy entretenida ahí con la atención que se llama pareja mente flotante en esa información, pero saben, cuando yo salgo de eso, viene un gran vacío, ¿no? Viene un gran vacío porque, claro, esto me mantuvo entretenido, pero cuando yo salgo de esa información que mantiene mi atención entretenida permanentemente, yo vuelvo a la situación de crisis. Entonces, hacer silencio no es la forma. A mí me gusta la idea de, para hacer silencio, cuando no podemos hablar, porque no tenemos las palabras, porque le pasa a muchos que siente que se comunica mal, porque siente que van a hablar con alguien y terminan metiendo la pata, ¿no? Cuando uno va a hablar y dice, ay, usé la incorrecta, te toca una Georgina enfrente, ¿no? Que es muy auditiva, y usaste la palabra incorrecta y a Georgina le dio eso, la palabra, ¿no? Entonces, la miércoles, bueno, y sentís que no podés hablar, que no validás tu forma de comunicación, perfecto, escribilo. A mí me gusta la idea de ritualizar. Me gusta el ponerme la música, el saumerio, la vela y escribo y yo voy entregando a la divinidad. Pero no me hago la distraída, no hago silencio, ¿sí? llenarme de cosas. Es otra cosa que no tengo que hacer. Viste que uno está en crisis y empieza, me apunto al gym, me apunto a literatura, me apunto a pintura, me apunto, ¿no? Digamos, hago. ¿Saben qué pasa? En algún momento la mente va a pedir elaborar. Entonces, ¿qué supone eso? Que lo más probable es que no duerma. Que lo más probable es que no duermo. Porque en mi tiempo y en mi espacio, donde yo esté tranquila, va a venir la información. Y llenarme de cosas no resuelve el problema, amortigua la emoción, pero no resuelve la dificultad, no me resuelve la crisis, ¿sí? Otra forma, una de las cosas que tengo que evitar, yo puedo escuchar, que esto está buenísimo, como otros resolvieron sus crisis, pero no quiere decir que como el otro resolvió su crisis vaya a ser válido para mí, ¿sí? Porque a veces siento que uno copia y pega, ¿no?, acciones, cuestiones de los demás en su vida, y es muy frustrante porque sienten que no resuelven. Por eso acá es muy importante ir hacia adentro de uno, ver sus propias herramientas, conectar con su necesidad. Poder empezar a comunicar, porque esto es tan importante como me hago la pregunta, ¿qué necesito? ¿Cuál es el próximo paso que tengo que dar? ¿Qué estoy queriendo en mi vida? ¿Qué me está mostrando este espacio? Porque al otro, si tuvo una crisis, capaz que no le estaba mostrando lo mismo, y además su ordenamiento familiar es distinto, porque acá, ahora me voy a meter un poco en lo transgeneracional, pero eso es otra cosa que debemos evitar. Yo puedo escuchar consejo, me encanta, pero el consejo válido es el consejo que me abre la mente, que me dice qué te está pasando, qué estás necesitando, qué es lo que querés conseguir, cuál es tu próximo paso, qué te haría sentir bien. Es el consejo que te pone una pregunta en ese paradigma que estás viviendo en tu crisis, porque estás ante un paradigma en tu crisis, claramente. ¿Sí?
No, lo estoy escuchando lo que decís. Y
estás diciendo, estás tomando todo esto.
Estoy cachando.
Pedir ayuda.
Exactamente.
Pedir ayuda de las personas que consideramos nuestros afectos, porque muchos de nosotros, por ejemplo, cuando esto pasa mucho, cuando no es que me vaya la crisis de pareja, pero yo como
intervino. Bueno, pero es más fácil para ir con la crisis de pareja, pero que nos escriban a ver qué otras crisis están pasando.
Claro.
Y a ver en qué lo podemos ayudar, en qué tips le podemos dar.
Por supuesto. Lo que me pasó esta semana, claramente, es que como estuve trabajando con parejas online, se me vienen ejemplos de todo lo que fui trabajando en esta semana. Eso es lo que me sucede, ¿no? Esto es lo que me pasa. Entonces, una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, en la crisis de pareja hace falta catarsis, ¿no? Yo necesito deshacerme de ese estado catártico, eso que me está molestando, ese espacio que siento que no me estoy entendiendo con el otro, lo que siento que el otro me hace o no a propósito, lo que me dijo y me dolió, lo que no hace y todavía espero, bueno, en fin, toda una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, el rodearme de afectos, el ir hacia esa persona que me puede escuchar donde yo tan solo hago la catarsis, y por ahí el otro me cebo, mate y nada más, porque no tiene mucho más para decir, eso está buenísimo. Siempre hay un amigo que está disponible, o una amiga, o un familiar que está disponible de escucharme, de abrazarme, de consolidarse, pero que también es capaz de hacerme notar que no es para tanto, ¿no? Que me puede sacar del drama, ¿sí? Cuando digo esto no es para tanto, no estoy diciendo que no para tanto sea mi crisis, porque hay situaciones de violencia donde, por favor, pedir ayuda, ¿no? Principalmente, y donde esto implica. Pero lo que me baja todo ese, al crítico interior, esto lo hablamos el programa pasado, me baja el crítico interior, me baja toda esa emoción excitada, donde yo no estoy pudiendo salir y estoy, ¿no? Como con toda una reverberancia de dolor, de enojo, una mezcla emocional que no sé muy bien qué está sucediendo, me baja de ahí y me centra. Y cuando yo estoy centrado, estoy disponible de tomar decisiones, ¿sí? Otra cosa, los no. no tomo decisiones que los demás quieren o como los demás creen que yo tendría que tomar mis caminos. Esto es un gran error. Tomar los caminos que el otro pretende para mí, porque el otro cree conocerme más claramente. No, no, yo tengo que tomar mi decisión por mí, ¿no? Que esto también es importante. Tengo que tomar mi espacio, me tengo que empoderar. Yo soy importante para mí, me empodero. ¿Y qué me estoy diciendo? ¿No? ¿Qué me estoy diciendo en mi mente? Mi mente es una gran máquina que lo que le digo lo cree. Y como lo cree, lo absorbe el inconsciente. Y el inconsciente creativo lo materializa. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué me estoy diciendo? Entonces, no tomar las soluciones intentadas de los demás o los caminos que los demás creen que yo considero o me merezco, sino buscar mi verdad interior, bucear en mi verdad, es qué camino yo quiero tomar, cuál es el próximo paso que yo quiero dar. Pero claro, para eso tengo que conectarme con mi necesidad, ¿no?
Bueno, justamente acá nos escribe Ale Pelu, dice, justo hace un mes estoy en duelo de la separación con mi pareja.
Y sí, Ale, ese es complicado, obviamente no es fácil, no genera una crisis, pasa mucho en este tiempo que a veces nos encontramos que hemos tenido muchas, algunas bastantes parejas y hemos fallado o han fracasado y sentimos, esto es una crisis muy importante que yo veo en muchas, tanto hombres como mujeres, decir, ¿en qué estoy fallando? Que no puedo elegir un compañero, una compañera que me acompañe, ¿no? Que me acompañe, que me permita, digamos, que se dé permiso de transitar conmigo y uno, o a veces la gran crisis que viene, además del duelo de pareja, en este caso tuyo, es en creer que hay algo erróneo en nosotros, ¿no? Entonces, claro, imagínense que yo siento que tengo algo erróneo en mí, siento que algo no está funcionando, algo que no es amado, ¿y qué pone en juego? Mi amor propio, ¿no? Claramente, pone en juego mi amor propio. Me dice, no soy, hay algo que está fallando con vos, ¿no? Entonces, en esa falla siento que mi amor falla, quien soy está fallado. Bueno, y esto es enorme porque pega en la autoestima. Así que a volver a tu centro, a volver a tu centro y a entender qué aprendiste de esta situación y cuál tiene que ser, cómo tienen que ser tus propias elecciones. Busca entre esta pareja y si ha habido anteriores, busca qué tipo de posición emocional estuviste teniendo, porque quizás eso es lo que haya que cambiar la posición emocional, ¿sí? Frente a la pareja, la paciencia, la tolerancia, la comprensión, la complacencia, la falta de comunicación, no sé, la negación, hay tantas cosas que en las parejas tenemos que ahondar de manera muy profunda, así que esto es muy importante, ¿no? Digamos, de darnos cuenta, ¿sí? Y obviamente está buenísimo poder escuchar, porque las amigos, viste que los amigos, no sé si tienen amigos, pero los amigos sienten, generalmente saltan por uno y dicen, no era para vos. No, tratan como de amortiguar la situación y dicen, no era para vos. Yo me daba cuenta que no era para vos. ¿Y por qué no me dijiste si no era para mí? ¿No? ¿Por qué no me lo anunciaste? Más frustración todavía. Todo el mundo se dio cuenta y yo no. Digamos, no. Así que quita esas voces, andate hacia adentro y fíjate cuál es tu necesidad y qué te está pasando con esto y cuál es el próximo paso que tenés que dar para sentirte mejor, ¿sí?
Y acá Virtux Perea dice, eso me pasa a mí, y Sandra Tayana escribe, dice, saludos, pienso que todos pueden dar un consejo, pero a la larga una es la que toma la decisión propia. Es así.
Sí, él me encanta porque eso quiere decir que sos capaz de escuchar las voces de los demás, pero en definitiva conectarte a tu verdad. Hay personas que son leales al clan familiar, tan leales que mamá o papá dice, este chico o esta chica no me gusta, y ¡zas! Le damos una linda salida, ¿no? Y nos quedamos amando, porque tenemos que elegir entre nuestro clan familiar y la persona que amamos. Esto pasa mucho. Entonces eso también nos hace entrar en crisis, pucha. O tengo que elegir a costa de saber que a mi mamá y a mi papá o a mis hermanos no le gusta. Entonces medio que lo estoy escondiendo, ¿no? Que no puedo hablar mucho porque no tengo la capacidad de, no tengo la capacidad, digamos, de elegir abiertamente, porque está mal visto que yo elija a esta persona. Entonces, claramente, si logras eso, es que estás conectada a tu verdad, pero lo cierto es que se ponen en juego un montón de cosas, no todos tienen esa capacidad, ¿no? Digamos, cuando alguien no es aceptado en nuestra vida, también nos pone en crisis, en una crisis de decisión.
Bien, Andrea Busto dice, la crisis te sigue, aunque te escondas o te vayas. La traición también provoca crisis. Alguien en el que vos confiabas, que puede ser pareja u otra relación afectiva, ¿verdad?
Sí, claro. La traición, la traición es una desilusión. La traición es una desilusión. Es ese, viste que la imagen de la traición es el puñal por la espalda, ¿no? La traición es una desilusión. Yo deposité de repente amor, quizás, no sé, en este trabajo, en esta persona, en la palabra del otro. Y de repente siento que ese otro me pudo haber jugado una mala pasada. Lo que pasa es que con la traición, la mala pasada del otro es intencional, no es una mala pasada sin querer, porque aquí me centro en todos nosotros y sé que cuando uno siente cuando es una mala pasada a propósito y cuando es una pasada mala pasada adrede, ¿no? Un error del otro o algo hecho intencionalmente. Y yo, sí, claro, siento muy fuerte eso que estás diciendo. La traición es una, nos puede poner en crisis porque nos distorsiona la imagen del otro, ¿no? Nuestra internalización que tenemos de esa persona y obviamente, uno nos hace rever que pusimos el amor en el lugar equivocado. Entonces, cuando sentimos que pusimos en el lugar equivocado el amor, bueno, ahí empieza un duelo de sentir que gastamos tiempo, del de no nos dimos cuenta. Bueno, algunas preguntas, nos lleva mucho a la pregunta existencial que hay que evitarla, ¿sí? Hay que evitarla. El que traiciona, obviamente hablando de la traición no desde un orden intencional, el que traiciona lo hace con vos y lo hace con todos. Hay una naturaleza, digamos, ¿no? Hay una naturaleza porque hay un bien mayor que no tiene que ver con el vínculo ni la relación que yo pueda tener con esa persona. Algo más es, algo más. El otro es un escalón, es un puente. Y bueno, la infidelidad es una gran traición. La infidelidad es una gran traición. A nivel álmico se siente... Bueno, a nivel álmico generalmente hay deudas que se están saldando, ¿no?
Claro, eso sería, y justo ahí quería empezar, que hay 15 minutitos.
Qué claro que lo hicimos.
¿Cuáles son los puntos positivos de la crisis? ¿No? Porque de las crisis, todos pasamos crisis, ya dijiste, de las crisis nos hacemos más fuertes, de las crisis entendemos, de las crisis tenemos que salir victoriosos, ¿no? Y como dicen, es un río que pasa muy acaudalado y lo que hay que hacer es esperar, porque después ese río después se va a hacer un hilito y vamos a poder pasar, ¿no?
Un arroyo.
Exacto, y vamos a poder pasar. Entonces, ¿qué es lo positivo de esto? Porque, como decía, a nivel emocional, claro, uno, fuego, angustia, dolor, y a nivel espiritualidad, ¿cuántas cosas se sanan? ¿Cuántas cosas se cierran? Esto mismo que vos hablabas del karma, ¿no? Evidentemente, en una situación de infidelidad en otras vidas, uno ha sido infiel, claro, a esa persona y se volvieron a unir para cerrar ese ciclo. Y qué bueno que sea así, ¿no?
Claro, cuando uno pasa una crisis donde, en este caso, involucra a un otro, que no son una crisis madurativa, ¿no? Digamos, ustedes saben que cada 7 años tenemos más o menos una crisis, que son crisis madurativas, ¿no? Y una de las crisis más grandes madurativas que tenemos es cuál es nuestra misión y nuestro propósito en la vida, por ejemplo, para qué estamos. Pero lo cierto es que cuando hay una crisis de pareja o hay una crisis familiar donde hay involucrado un otro, hay algo que se está soltando a nivel álmico, ¿no? Hay un asunto pendiente que se está resolviendo, ¿no? Hay una, el alma en algún orden se está corrigiendo. Y esto es muy importante porque esa corrección nos lleva a la liberación, a la transformación, a una nueva mirada que el alma incorpora y también a un asunto pendiente que ya no genera peso. Entonces, cuando ese aprendizaje álmico se termina, nos da la posibilidad de poder entender de otra manera la misma situación, ¿sí? Y también, al entender de otra manera la misma situación, nos da la posibilidad de elegir de otra manera con esa información, ¿sí? Y esto es importante, y esto es muy importante, porque hay mucha dependencia emocional, por ejemplo, a nivel de pareja, donde cuando vemos que han sido, no sé, les estoy hablando de alguna sesión no muy lejana, más bien reciente, donde vemos que esa pareja ha sido hijo, y nos damos cuenta y soltamos el karma y soltamos ese espacio del alma de aprendizaje, lo más probable es que en la mente y emocionalmente cambie de posición, porque el alma cambia de posición en relación a esa alma, ¿no? Entonces esto es muy importante, muy importante. Entonces en esos asuntos pendientes que vamos soltando, también se sueltan lo que se llama lazos kármicos, es decir, eso que me une a la otra, al otro alma de esta vida y de otro montón de vidas. Entonces es bastante interesante porque uno se siente más liberado, funciona nuestra energía de otra manera, y donde cuando ya nos dimos cuenta que ese aprendizaje está hecho, no volvemos a repetirlo, ¿sí? Cuando lo hicimos bien, digamos, ¿no? De alguna manera, y nuestro inconsciente lo entendió. A veces pasa que justamente algunas crisis que estamos pasando, como por ejemplo de dinero, profesionales, de misión de vida, de pertenencia, de sentir que no avanzamos, muchas veces tienen implicancias con el sistema familiar, ¿no? Entonces nos encontramos en el desorden, desórdenes atrás muy importantes, con los bisabuelos, con los tatarabuelos, con los abuelos, respecto del dinero, de estafas, de perpetraciones, de deudas no saldadas, donde de repente nosotros nos encontramos tomando ese espacio de sanación. ¿Sí? Quizás en el programa que viene, que vamos a volver a hablar de la crisis, le hablé del doble cuántico. Pero me pasa muchas veces, esto no es 2+2 igual a 4, porque cada espacio es individual, sobre todo en las sesiones, ¿no? Cada paso es individual, aunque lo trabajamos a nivel grupal también. Me doy cuenta que a veces cuando hay infidelidad, dificultad en las relaciones de pareja, no tener a la pareja adecuada o no sentir que la pareja me pueda acompañar, es porque a veces han quedado amores antiguos de nuestros padres o de nuestros abuelos, por ejemplo, o que no tenemos el permiso de amar de mamá o de papá, o que hay allí alguna implicancia de dependencia, ¿no? Digamos, con mamá o con papá, de sentir que tuvimos que ser la segunda al mando o hacer de bastión de alguno de ellos, entonces estamos a medio disponer, digamos, ¿no? Emocionalmente con las parejas. Esa es otra implicancia. Las otras implicancias que tenemos es que nuestra construcción del aparato psíquico y energético, a veces hay hitos dentro de nuestra historia, desde lo perinatal al día de hoy, que hacen que se muevan en nuestra microórbita personalidades múltiples, y esa es la información de nuestro inconsciente. Entonces, a veces es en esa microórbita donde gira la personalidad múltiple, hace que yo vuelva a materializar ese espacio, ¿no? Donde tengo que soltar esa personalidad múltiple, ese aspecto, ese momento, esa energía, ¿no? Porque se me está haciendo muy pesado cargarlo, ¿sí? Entonces, para que el alma, luego de desencarnar, no lo lleve, lo resuelvo en este momento. Y esto es muy importante. Entonces, miren qué implicancias podemos tener en una crisis, algo tan simple, algo tan sencillo, ¿no? Y cómo esa crisis nos conecta, pueden mirar el programa anterior, escucharlo por donde más, encontrarlo en Simple Guión del Medio Mente, cómo esa crisis nos lleva a la idea de duelo, y esa idea de duelo, el atravesar esa crisis, tiene mucho que ver en cómo los demás ancestros lo hicieron, y cómo nuestra alma está preparada para hacerlo. Entonces, prestar atención a eso que me parece como fundamental, ¿no? De alguna manera. Y sí es verdad que en cualquier crisis hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta, como la tolerancia, la paciencia, el tiempo, el saber que una crisis no dura para siempre, que sabemos que nos vamos sintiendo, ¿no? Que nos vamos hacia ese espacio, pero que no, aunque no sabemos cuándo termine, tratar de ir a acomodarnos o acompañar desde el cuerpo, desde la mente, desde lo espiritual, en esos pequeños pasos amortiguadores de esa crisis, ¿no? Que no me hagan que yo me encierre y sienta que me estoy hundiendo con mi mundo, ¿no? Abrir ese espacio realmente, decirle a la mente, ok, estamos en crisis, no nos gusta, no sabemos cómo salir, pero busquemos aunque sea algo pequeño que nos haga sentir mejor, ¿no? Y no inundarnos de información. Siento que asentir, es decir, tomar la información de lo que está haciendo en nuestra vida, venga con dolor, con tristeza, con angustia, con enojo, con ira, con desilusión, con traición, abrir ese espacio y abrazarlo, porque lo que está necesitando amor es enorme para que yo pueda posar otra mirada sobre esa situación. Pueda quedarme más en tranquilidad, no sienta que me alboroto, ¿no? Sino que digo, ah, ok, es esto, y está pasando en este espacio, y ya no es todo, es algo que me está pasando, yo no soy la crisis, tengo una crisis. Eso es un gran cambio de mente, ¿sí? ¿Cómo vamos, Dani? Tengo acá, que ya me está diciendo Claudio del otro lado, que nos quedan 5 minutos.
Bueno, acá, como siempre, la gente escuchándonos, nuestros oyentes, saludándonos desde todos lados, de Miami, de Los Antiguos, de Buenos Aires, mandando mensajes privados también. Interesante el tema, a mí también me pasa. Dice acá, es verdad, para mi mamá todo es malo, dice, por Facebook.
Claro, debe ser en la parte donde para mi mamá todo es malo. Claro, todos son malos, ¿no? Digamos, a veces pasa. Ahí hay personas que no quieren salir de la crisis, que se encontraron en la crisis un cierto estado de confort, cierto regocijo en la crisis. Eso quiere decir que la crisis tiene un beneficio secundario, se llama beneficio secundario del síntoma. Entonces, bueno, cuando nuestros padres son los que están en crisis y a veces no se dejan ayudar, nosotros quizás podemos tratar de ayudarlos a tratar de, digamos, ¿no? De ayudarlos a amortiguar ese espacio, pero no poniendo la expectativa, que esto es importante, no poniendo la expectativa de que lo que hagamos lo va a sanar, lo va a transformar, lo va a poner mejor, le va a hacer desaparecer ese espacio, no. Al contrario, creo que tomar, de saber que uno puede dar y el otro puede no tomar, ¿no? Pero que uno da de corazón. Y si da sin expectativa y ellos no toman, va a doler un poco menos. Porque le duele mucho a un hijo cuando uno quiere ayudar a su padre o a su madre y esa mamá o ese papá no toman, ¿no? Ese espacio. Como le duele a una madre ver que su hijo está en crisis de algún orden y nada, mamá y papá, ¿qué hacen? Y te tratan de hablar, de guiarte, de decirte todo está bien, de arrullarte, ¿no? Digamos, de alguna manera. Y claro que obviamente a veces no tomamos esa fuerza, ¿no? Y a veces mamá y papá no están, sin embargo su fuerza sigue estando, que es mi charla TED de este año. A veces su fuerza sigue estando y necesitamos, ¿no?, acurrucarnos un poco en esa energía para sentir que estamos acompañados. Y la verdad es que mamá y papá están ahí y nos están acompañando con su fuerza. Quizás haya que ver de qué manera la fuerza, ¿no?, de nuestros ancestros se está moviendo tratando de ayudarnos a salir. Pero no enojarnos, ¿no?, si sentimos que, nada, para mamá y a papá, para todo es malo y nada de lo que yo haga le complace. Bueno, a veces es una forma de tomar la vida y no todos están preparados para tomar nuestra ayuda, aunque nosotros sí podemos estar disponibles de ayudarlos. Cuando lo hacemos sin expectativas, tenemos un mejor resultado que si lo hacemos con expectativas, ¿no? Que nos puede traer mucho dolor y nos puede hacer entrar en crisis de la crisis que tiene el otro, claramente. Entonces ya tenemos una doble crisis, la crisis del otro y mi crisis, porque el otro no se deja ayudar. Entonces no es la idea. ¿Cómo hago? Toma estos pequeños consejos, toma pequeños espacios, 20-20-20, esta proporción, no sé si la conocen, 20 minutos para leer, 20 minutos para meditar y 20 minutos para conectarte con la naturaleza. Es durante el día, ¿no? Esparcido, es un buen momento como como para ayudarnos a salir y saber qué preguntar, para qué estoy aprendiendo, qué estoy necesitando y cuál es nuestro propio espacio, ¿no? Digamos, cuál es la próxima opción para salir. Y ya nos tenemos que ir de este programa del día de hoy. Se viene crisis del día, crisis 2, ¿no? Porque esto es enorme y quiero compartir con ustedes. Bueno, a ver, no se olviden de conectarse a nuestras redes, arroba Georgina Bonifacio, Georgina Bonifacio Oficial en YouTube, ponerle me gusta, activar la campanita, comentar, simple guión del medio mente, compartí este programa que ahora va a estar en Simplemente con Todo, lo podés volver a escuchar todas las veces que quieras, va a estar colgado ahora en nuestra página de Instagram, arroba Georgina Bonifacio. No te pierdas todos los viernes 21 horas Simplemente por la familia de Mantra FM.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.